Y estamos hoy con Josión Imaz, presidente de Euskadi Urubatzar del PNV. Señor Imaz, buenos días.
Buenos días.
A ver, explíqueme esto de cautivar España.
Eso es una frase que precisamente he utilizado hace poco en un foro. En el sentido de que si queremos, como es nuestro objetivo, construir un Estado plurinacional, alcanzar un pacto con el Estado que resuelva el contencioso político vasco, tenemos que buscar alianzas, por supuesto, con los que compartimos reflexión, el mundo del nacionalismo catalán, nacionalismo gallego y nacionalismo vasco, pero también con sectores que desde una profundización democrática en la sociedad española creen realmente en la pluralidad del Estado. Y eso es la reflexión que llevaba a cabo, y que además que no es nueva, que el Partido Nacionalista Vasco habla precisamente de la necesidad de buscar esta complicidad con sectores políticos de la sociedad española, sectores sociales, económicos, en términos políticos y emocionales, ya en la Declaración de Barcelona de 1998, cuando planteamos la reformulación del Estado para alcanzar un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe.
Sí. ¿Un Estado plurinacional significa una renuncia a la soberanía?
No, significa realmente...
Más explícitamente, ¿renuncia, por ejemplo, a un Estado vasco?
Nosotros, precisamente, esta reflexión la llevamos a cabo en 1998 en la Declaración de Barcelona, y lo que decíamos explícitamente es que estamos dispuestos a comprometernos en la construcción de un Estado español que respete la pluralidad de naciones, culturas y lenguas que habitan en su seno desde una doble asunción. Es decir, nuestra participación de forma libre, democrática y voluntaria en la construcción de este Estado a cambio del reconocimiento de nuestra identidad y también de la pluralidad de ese Estado. Eso es un pronunciamiento que llevamos a cabo Partido Nacionalista Vasco, Convergencia Unión y Bloque Nacionalista Galego en julio del 98. Yo creo que la Declaración de Barcelona fue muy importante en términos políticos. Posiblemente quedó diluida su repercusión pública porque coincidió a los dos meses la tregua desde el 98, el proceso de Lizarra, pero es posiblemente de las afirmaciones más claras y comprometidas que se han hecho desde el nacionalismo vasco en el sentido de apostar desde la libre adhesión por la construcción de un Estado respetuoso con la pluralidad de culturas, lenguas y naciones que habitan en su seno.
Susana Martín, ¿algún dato más de nuestro invitado?
Doctor en Ciencias Químicas, concejal del PNV en Zumárraga natal, eurodiputado y consejero del Gobierno vasco, actualmente desde hace algo más de 3 años presidente del Euskadi Burubatzar. Aquí en Euskadi se le ha visto en las últimas semanas en el centro de las críticas de la izquierda abertzale y en el aniversario del alto el fuego. Imaz insiste, su partido nunca buscará un acuerdo político bajo la amenaza de la coacción. Las 8 detenciones el miércoles en Guipúzcoa, en la mayor operación desde el fin de la tregua, y las 2 de ayer en Francia tampoco parecen facilitar el camino. Cerrado ya parece el capítulo del caso Jáuregui, las presuntas irregularidades fiscales del ahora ex candidato a la presidencia de la Diputación Foral Guipuzcoana y que derivó en pulso entre el Guipuzco Urubatzar y el ente foral. Hasta el propio Imaz le exigió transparencia y reclamó explicaciones. En tanto y desde el PP ya se apela a su tan comentada moderación para decir que si no estuviera Imaz al frente del PNV, puede que el lunes se hubieran quemado los juzgados de Bilbao con el tumulto en sus inmediaciones. El lehendakari Otegi Rufi Etxebarria declarando, los partidarios de unos y otros concentrándose y los miembros del Foro Ermua presentes en esta la segunda citación de Ibarretxe ante la justicia.
Iñaki Gómez, Egunon.
Egunon, buenos días, señor Imaz. Javier Bolza ayer señalaba que la policía está en estado de máxima alerta. Hay informaciones sobre la posibilidad de que hubiera entre el material incautado datos sobre seguimiento a agentes de la Chancha. Creo que fue usted la primera persona a la que oí deslizar la hipótesis de posibles nuevos atentados. Utilizaba la palabra atentados. ¿Era usted más realista, más pesimista? ¿Tan mal están las cosas, señor Imaz?
Bueno, yo creo que para un observador de la situación política y de la evolución que tuvo el proceso de paz, no es de extrañar que algunos, ya desde el mes de noviembre, utilizásemos la hipótesis de que ETA pudiese atentar. Yo creo que a un responsable policial pues le corresponde decir lo que ayer dijo el señor Balza, pues que evidentemente ante la detención de un comando que se estaba reconstruyendo y que tenía determinado material en un domicilio, lapas, material explosivo, supongo que las lapas no serían para hacer lapas a la sidra, es decir, me imagino que estarían pensando en alguna otra cosa, pues a un responsable policial lógicamente le corresponde activar las alertas de seguridad policiales, sin más. Me parece que es lo normal en los procedimientos ante algo que evidentemente, no sé si ahora, a corto plazo, a medio plazo, pero eventualmente podría suceder. A partir de ahí, pues tendrán que ser los responsables de la información policial que analicen los datos y las informaciones y los posibles objetivos que haya los que saquen conclusiones más concretas. Yo no me atrevo a ir más allá, evidentemente.
El gobierno dice que tiene roto cualquier diálogo con ETA, el Partido Socialista dice que no dialoga con Batasuna. ¿Ustedes están haciendo una especie de puente? Porque ustedes sí dialogan con unos y con otros.
Bueno, yo no sé si puente o no, pero yo voy a seguir hablando con todas las organizaciones políticas y sociales de este país. porque creo que es absolutamente necesario. No es una condición que por sí misma vaya a traer la paz, pero es evidente que si cortamos todos los puentes y diálogos con todo el mundo, difícilmente vamos a solucionar los problemas. Pero también con unas reglas de juego muy claras. De lo que no podemos es entrar en el juego este que estos últimos días anda Batasuna proponiendo de que no, oiga, hagamos y entremos a negociar un acuerdo político, y si entramos a negociar un acuerdo político y a ETA le gusta, pues ETA va a parar. No, lo que no vamos a admitir nunca es una negociación bajo presión, bajo chantaje, que nos esté mirando ETA por el rabillo del ojo, y si que lo que defendemos le gusta, pues nos dice ok, y si no le gusta, pues nos mete una bomba debajo de la silla. Esas reglas de juego no las vamos a admitir nunca. Y yo creo que lo que la sociedad demanda, desde luego lo que el Partido Nacionalista Vasco con mucha firmeza demanda a ese mundo, es que cese la violencia, que se aparte la violencia definitivamente, y a partir de ahí vamos a ser los agentes políticos de este país los que busquemos un acuerdo futuro que solamente lo podrá decidir la ciudadanía vasca, nunca ETA.
¿Usted lo plantea en estos términos cuando habla con Batasuna?
Directamente.
Así. ¿Y qué le responden?
Pues fíjese, yo pensaba que había alguna probabilidad, yo a lo largo del mes de enero, en dos... reuniones que mantuve con el mundo de la izquierda radical o la izquierda abertzale, o como le queramos llamar, exactamente les hice este planteamiento. Nosotros no vamos a negociar el futuro político de este país con una organización política que, por otro lado, puede estar dando camino o puede no tener una firmeza suficiente en la condena o reprobación de una violencia que se está ejerciendo mientras nosotros estamos negociando. De otra forma, eso supone directamente estar bajo la tutela de una organización terrorista. Por tanto, si queremos volver a activar un proceso de paz, es necesario o que ETA, de forma definitiva o con garantías, vuelva a una situación como la del 22 de marzo, pero con las garantías suficientes.
¿Qué garantías tiene que dar?
Pues las garantías que una organización terrorista tiene que dar de que deja de ejercer la violencia, evidentemente no pueden ser las que teníamos el mes de octubre-noviembre, en las cuales ETA ha demostrado que estaba inmersa en una tregua, en un proceso de alto el fuego, en la cual, en función de si las cosas le gustaban o no, nos mete una bomba.
¿Algo más concreto? ¿Qué garantías?
Pues para eso existen intermediaciones, para eso existen organizaciones que en un momento determinado se dedican a esto, y yo creo que existen procedimientos para que pudiésemos entrar en un proceso de alto el fuego con garantías si existiese voluntad por parte de ETA. Eso es absolutamente necesario. O en su caso, también les decíamos, que Batasuna mostrase una reprobación, condena o alejamiento, como le queramos llamar, de las posiciones de ETA o de actividad violenta. A partir de ahí, pues mientras eso no se produzca, pues difícilmente podemos negociar el futuro de este país con Batasuna, así de claro.
Y a esos planteamientos, a estas formulaciones que usted al menos hacía, ¿qué respuesta obtenían?
Pues la respuesta la hemos visto este mes de marzo, en la que Batasuna ha saltado ese emplazamiento que la inmensa mayoría de la sociedad vasca le había hecho, de que la violencia parase o se alejasen de la violencia, y nos ha respondido con otra fórmula sacada de la chistera, en la que dice, no, oiga, mire, vamos a negociar esta formulación sobre Navarra y no sé cuántas cosas más, y si esto le gusta al gran hermano, pues igual las cosas van bien, y no. Ese no es el procedimiento de otras cosas, porque eso que plantea Batasuna, de que Navarra y la comunidad autónoma vasca pudiésemos formar una estructura política única, es que para eso no hace falta ninguna negociación con Batasuna. Eso existe ya en el marco jurídico actual. La disposición transitoria cuarta de la Constitución, el artículo 2 del Estatuto de Guernica e incluso la disposición adicional segunda de la ley del mejoramiento foral navarro que nosotros no aprobamos, posibilitan esa vía si existe voluntad por parte de la sociedad navarra y por parte de la sociedad de la comunidad autónoma vasca. Por tanto, es un juego que no entendemos. Lo que la sociedad está demandando a Batasuna es otra cosa. Que en este país la violencia desaparezca y que construyamos el futuro político de este país negociado entre todos. Un acuerdo inclusivo, en el que estemos presentes todos. También ellos, pero alejados de cualquier formulación de la violencia.
¿Espera usted mañana en el BEC, en un acto que tiene previsto celebrar la izquierda abertzale, algún tipo de respuesta a esto que nos estaba diciendo?
Pues, si esperar es sinónimo de desear, pues evidentemente sí. Si esperar es un sinónimo de confiar o creer que, sinceramente ya me gustaría, pero no. Sinceramente no, vistas las declaraciones de las últimas semanas, visto lo de ayer en Andoain, pues ya me gustaría, ¿no?, alguna respuesta por parte de Batasuna, a ver si cree que realmente eso es coherente con el discurso de Anoeta, si eso es coherente con que construyamos este país en paz y democracia, pero sinceramente creo que no.
Le voy a trasladar la misma pregunta que le hice el otro día aquí a Begoña Errasti. ¿No parecen ustedes socios por las lindezas que se están dedicando a cuenta del impuesto de sociedades?
Ha habido
palabras muy gruesas entre dirigentes de un partido y de otro.
Yo lindezas no he dedicado ninguna. Sencillamente creo que existe un acuerdo institucional hecho entre el gobierno vasco y las tres diputaciones forales. Por cierto, de estas cuatro instituciones, en tres participa Euskal Alkartasuna, en la que alcanzamos un acuerdo sobre cómo tenía que ser el impuesto de las empresas para este ejercicio, con un 28% de tipo y con una serie de formulaciones de deducciones fiscales añadidas. Y nosotros hemos defendido este acuerdo, sencillamente. Y Euskal Alkartasuna se ha distanciado de este acuerdo y ha propuesto otra formulación en contra del acuerdo institucional promovido por las instituciones en las cuales EA participa. Lógicamente nosotros vamos a seguir en esta posición, primero por lealtad institucional con el gobierno vasco y con las diputaciones de las que formamos parte, y en segundo lugar porque creemos que además estamos obligados a crear las condiciones en Euskadi para atraer inversiones, para crear empleo, y luego tantas veces se suele hablar de deslocalización de empresas cuando surgen los problemas, también para que las empresas tengan condiciones para estar aquí, que estamos compitiendo con otros lugares del mundo. Y esos discursos que a veces se hacen no desde la con un discurso entre comillas de izquierdas y progresistas, yo quiero recordar que por ejemplo el canciller Schröder en su última formulación antes de dejar la cancillería alemana propuso que el impuesto de sociedades alemán bajase al 15% desde la socialdemocracia. Nosotros estamos planteando un 28% que ha sido aprobado ya en Álava y en Vizcaya. Y esperamos además pues que haya posibilidades de alcanzar un acuerdo para que se apruebe también en Gipuzkoa, para que los tres territorios de la comunidad autónoma tengamos la misma formulación fiscal.
Pero la foto es de una alianza PNV-Partido Popular.
No es real. No es real porque ese acuerdo se adopta entre el gobierno vasco. Es una decisión, por tanto, avalada por el gobierno vasco, en el que también participan Euskal Alkartasuna y Ezker Batua. Es una decisión avalada por la Diputación de Guipúzcoa y por la Diputación de Vizcaya, instituciones en las que participamos, PNV y Euskal Alkartasuna. Por tanto, cuando tantas veces a algunos se les llena la boca decir no, es que hay que defender al gobierno vasco, hay que defender a... es que el gobierno vasco lleva a cabo sus políticas y hay que ser coherente en la aplicación de las políticas que ha aprobado el gobierno vasco y que además las ha planteado en el organismo de coordinación tributaria.
Siglas ASB, señor Imaz, su opinión. El gobierno dice que no cumple la ley de partidos, Arnaldo Tegui dice que sí. ¿Cuál es la posición del Partido Nacionalista Vasco? ¿Es un señuelo? ¿Son buenas? ¿Hay algo encerrado detrás?
Pues que podemos estar las próximas semanas en una discusión sobre esto, que me da la sensación de que nos va a cansar a todos. Primero porque nuestra posición sobre la ley de partidos es conocida. Nosotros nos opusimos a la ley de partidos. Por tanto, quiero recordar además que nosotros intentamos recurrir al Tribunal Constitucional a través del Parlamento Vasco a la ley de partidos. Y por cierto, Batasuna se opuso en aquel momento en el Parlamento Vasco y no salió adelante el recurso al Tribunal Constitucional precisamente por el voto en contra de Batasuna, que votó con el Partido Popular y el Partido Socialista. Y decía en aquel momento Otegi en el Parlamento Vasco, se puede ir a las actas, todavía estamos hablando de hace 4 años, no de la prehistoria, decía aquello de es un honor no presentarnos a la legalidad española. Esto es lo que decía Batasuna hace 4 años. Dicho esto, mire, nuestra posición es conocida. Si Batasuna quiere estar en las elecciones, si tiene realmente voluntad, sabe perfectamente con el marco de juego actual que hay, que tiene que hacer. Es mostrar una posición clara y nítida sobre la violencia. Y no iba a tener ningún problema para estar en las elecciones de mayo, el día 27. Si a partir de aquí nos van a marear ahora con un ASB, la semana que viene con no sé qué sigla, luego sacarán el PCTV de la chistera, luego igual a NV y luego no sé qué cosas, pues nos pueden tener 2 meses entretenidos y todos hablando de ellos a lo largo de los 2 próximos meses. Si tienen voluntad, saben lo que tienen que hacer, y lo digo desde la legitimidad de un partido político como el nuestro, que votó en contra de la ley de partidos, que trató de recurrir al Tribunal Constitucional, que nos encontramos solos cuando llevamos a cabo este recurso, y que, por tanto, nuestra posición es conocida al respecto.
Ya sabemos que el asunto central es que el Lehendakari tuvo que ir a declarar, pero lo que pasó fuera también es importante. ¿Les dicen a ustedes que no se han pronunciado con claridad contra una agresión?
Pues yo una agresión física la condeno y la repruebo absolutamente. ¿Cómo no la voy a reprobar y condenar?
¿Se ha echado de menos esa condena por parte del gobierno vasco?
Nuestra posición en este sentido ha sido clara, y creo que Urkullu anteayer, ayer mismo creo que el alcalde Iñaki Azkuna también hablaba en estos términos, y por supuesto siempre reprobaremos y condenaremos una agresión física. A partir de aquí, y sin que esto sirva ni como eximente, ni como justificación, ni poner las dos cosas al mismo nivel, ni nada parecido, que nadie interprete esto de mis palabras, pues también habría que analizar esa tangana, si se me permite la expresión, que se produjo el pasado lunes, pues en su integridad, porque ahí hubo elementos de provocación, hubo insultos a personas que estaban con serenidad y en silencio, y que lógicamente generaron un clima que llevó a cabo y que produjo toda aquella situación. Además, yo no veía lo que pasó. O sea, de hecho, lo supe después, al cabo de media hora, porque no tuve conocimiento. Pero sí le puedo decir que el mes de enero fui objeto directo en una concentración similar, por supuesto, con un grupo de gente encontrándonos en silencio y sin ningún tipo de réplica ante nada, de insultos por parte de este señor Aguirre, en la que pues él estaba mirando las cámaras de televisión, todo simpático y sonriente, se daba la vuelta hacia donde estábamos nosotros y dirigiéndose particularmente a mí con un grupo de gente nos decía nazis, asesinos, y a continuación se daba la vuelta buscando el elemento de provocación. Eso lo he vivido yo el mes de enero. Por tanto, sin que esto sirva ni como justificación ni como eximente de nada, creo que tendríamos que hacer todos un esfuerzo por bajar los grados de provocación y los grados de tensión y crispación que muchas veces generan este tipo de situaciones.
Por su parte, ¿cómo lo van a hacer? ¿Están pensando en que si el Lehendakari tiene que ir otra vez a declarar, quizás no llamar a la gente?
Bueno, yo espero que el Lehendakari no tenga que volver a declarar, porque es que ya, fíjese, esto es un auténtico disparate, que el máximo representante institucional vasco, por el simple hecho de hablar, de dialogar, tenga que comparecer como imputado ante un tribunal. Eso creo que atenta profundamente contra lo que son reglas básicas de una sociedad democrática, en la cual el valor de la palabra tiene que estar evidentemente por encima de estas cosas.
Nos queda un minuto, Iñaki.
Sí, centrado el debate como está en el tema de la legalización de las siglas de la izquierda abertzale, ¿teme usted que el ciudadano no acabe de enterarse de que dentro de 2 meses tiene unas elecciones municipales y forales?
Hombre, yo diría aquello de, como se decía aquello, ¿no? El aviso, las próximas elecciones son municipales, ¿no? Es algo que...
Los partidos no tienen que tener en el programa electoral su posición sobre la ley de partidos, sino sobre los temas realmente municipales.
Hombre, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Lo decía ayer, creo que era el candidato a diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ¿no? Lo de somos abertzales a pie de obra, ¿no? En definitiva, el 27 de mayo, en cada pueblo, en cada territorio, lo que se está jugando es qué alcalde vamos a tener, qué concejales vamos a tener, cómo va a ser el desarrollo de nuestros municipios, la calidad de vida de nuestros municipios, las apuestas estratégicas del territorio de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, de Navarra. Eso es lo que va a estar en juego. Por tanto, corremos el riesgo de estar 2 meses todos hablando de ASB, ABS y no sé cuántas cosas más, y realmente despistarnos del objetivo fundamental, que es votar ayuntamientos, votar juntas generales y votar Parlamento Navarro.
Ya, ¿y se le está pasando mucho por la cabeza que igual va a tener que pactar con el Partido Socialista otra vez para gobernar instituciones o no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que un partido político que sin tener los resultados en la mano hace ya un análisis de pactos, no me parece que sea lo más adecuado. El Partido Nacionalista Vasco aspira a gobernar, aspira a liderar las instituciones forales y los máximos ayuntamientos posibles. Creemos que tenemos además una experiencia contrastada detrás. O sea, si en estos momentos la sociedad vasca tiene los niveles de calidad, de bienestar de vida que tenemos, en una medida importante es por el esfuerzo de la propia sociedad, pero por el liderazgo político del Partido Nacionalista Vasco estos últimos años, y lógicamente aspiramos, como cualquier partido, a gobernar en solitario. Si a partir de ahí, para la estabilidad de las instituciones, nos hacen falta acuerdos, pues miraremos los resultados e iniciaremos un diálogo con el conjunto de formaciones políticas, evidentemente.
Yo soy Iñaki Imaz, presidente de Euskadi Buru Batzar del PNV, que va a ser un buen fin de semana.
Igualmente, Sergio Casco.
Las 9:56 de la mañana.